desde la Iglesia Bautista West Brownsville en Texas. Presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza por medio de la Palabra de Dios.
Vengan todos muy, pero muy buenas noches. Sean bienvenidos a una transmisión más. Estamos ahora en vivo y en directo desde las instalaciones de la Iglesia Bautista West Brownsville, acá en la ciudad de Brownsville, Texas, y a los amigos que nos siguen por YouTube, por Facebook y también por Radio Bautista, le damos la más cordial bienvenida. Es el primer domingo del mes de diciembre, es el último mes del año. Hoy estaremos pronto a celebrar la Cena del Señor. Voy a predicar en esta noche de domingo, el domingo 3 de diciembre del año 2017, un sermón que le he titulado Ni preguntas ni reclamos. El sermón de esta mañana me costó casi 2 meses hacerlo y estuve a punto de no predicarlo porque en uno de estos días en el estudio de los viernes pasaban por un relato de los cuales yo mencioné y dije, uy, yo creo que ya no voy a tener la oportunidad de hacerlo, pero el Señor ya me había puesto en mi corazón y dije, no me voy a quedar, no con la gana, con el deseo, sino que por algo el Señor me lo puso en el corazón. Lo mismo que este sermón. Ya tengo varios días, varias semanas de estar juntando alguna información y querer predicar con ustedes este sermón. Acá en la iglesia, por respeto a la palabra del Señor, donde usted se encuentre, por favor, nos ponemos en pie. Vamos a buscar nuestras Biblias en el Evangelio según San Lucas, capítulo 22, versículos 63 al 71. Por favor, cuando le toque leer la palabra de Dios, que no le tenga miedo, no le dé miedo, no le dé vergüenza. Es un orgullo, es un honor poder dar lectura a la palabra del Señor. Yo voy a comenzar leyendo los versículos impares en el 63 y ustedes, vosotros leeréis los pares y terminamos todos en el versículo 71. No questions and nothing more than nothing. Y ningún reclamo, ninguna pregunta para nuestro Señor Jesucristo. Dice así el Señor en su palabra en el 63. Y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Todos en el 64. Y decían otras muchas cosas injuriándole. 66. Y le trajeron al concilio diciendo, ¿eres tú el Cristo? ¡Dínoslo! Y les dijo, si os lo dijere, no creeréis. Pero desde ahora el Hijo del Hombre se sentará a la diestra del poder de Dios. Cerramos todos en el 71. Entonces ellos dijeron, ¿qué más testimonio necesitamos? Porque nosotros mismos lo hemos oído de su boca. Padre, tenemos tu palabra en nuestras manos. Ahora pedimos, Señor, que tú nos bendigas, que tú, Señor, nos hables al corazón, que prepares estos minutos cuando ministras a nuestra vida por medio de tu palabra, para cuando tengamos que estar de pie delante de ti, tomando, Señor, el pan y la copa, celebrando la última cena del Señor del año 2017. Gracias por todo, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo. Amén. Pueden tomar asiento, mis amados hermanos. De los 33 años de vida de Jesús, solamente escasos 3 años y medio, fueron los que vivió Jesucristo de una forma pública. Hay muy pocos relatos entre su infancia y su adolescencia que están anotados. Algunos otros, por ejemplo, como los historiadores Flavio Josefo, que tiene alguna información por ahí muy importante, pero que no está en las Escrituras. No entró en el canon de la palabra de las Sagradas Escrituras. Entonces Jesús De esos 33 años, muy escasos 3 años, los vivió de una forma pública, haciendo todo lo que usted sabe que hizo, viniendo a predicar el Evangelio, recorrer todas las ciudades y todas las aldeas, sanar toda dolencia y quitar toda enfermedad. De esos años, fueron muy pocos, de los años, 3 años, fueron muy pocas las personas que tuvieron contacto visual con Jesús. Muy pocas personas que tuvieron contacto personal o una relación personal estrecha con Jesús. Claro, hubo otros que nada más a distancia, como las multitudes, que buscaban a Jesús por un favor. Los 5,000 que solamente comieron y Jesús un día le dijo, ustedes me siguen porque les doy de comer. Aquella multitud en el monte de las Beatitudes o en el monte de las Bienaventuranzas que escucharon 22 temas sin ningún derecho de réplica y sin ninguna oportunidad para que él tuviera que explicar qué es lo que había dicho. Quedó tan claro entre el capítulo 5, 6 y 7 del Evangelio según San Mateo lo que nosotros llamamos como las Bienaventuranzas. Otros muy pocos tuvieron una oportunidad muy linda, muy especial, de tener a Jesús cerca y fueron los que convivieron con él. Por cierto, María, su madre, José, su padre biológico o el padre adoptivo, Ana, se recuerda a usted, Ana la profetisa, igual que Simeón, aquel anciano que un día lo tomó en sus brazos y dijo, ahora puedes despedir a tu siervo y que vaya en paz. Las caravanas, se recuerda usted, toda aquella gente de las caravanas en donde Jesús, José y María, sus amistades y los familiares iban y subían a Jerusalén para celebrar todas las fiestas que eran obligatorias, eran mandatorias, subir a la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de los panes sin levadura, la fiesta de la Pascua, la fiesta de las trompetas, toda esta fiesta de las luces, fiestas que eran importantes, eran mandatorias de poder estar ahí. Juan el Bautista. ¿Se imagina usted qué privilegio? Y en este estrecho, en esta parte del río Jordán, ahí tuvo la bendición y tuvo la oportunidad nuestra hermana Berta Rodríguez de ser bautizada. Ella conoció todo esto, las barandas que hay para entrar, las batas que te dan. Y bueno, es una emoción hermosa, ¿no?, cuando ustedes van para Israel y hacen esto. Y otros más que la Biblia no menciona. O sea, que han de haber tenido relación, contacto con Jesús, y no menciona con exactitud, no menciona ni ciudades ni nombres. Asumimos que desde su infancia, desde su juventud, Jesús ha de haber tenido amigos, ¿no?, con los que convivía, con los que participaba en Nazaret. A mí me parece, esto es una cosa descabellada, una cosa personal. A mí me parece que ha de haber sido fascinante estar sentado escuchando hablar a Jesús. ¡Ah! Hermano, a ver, mire, yo no sé por qué, se imagina usted, a mí me han preguntado que en qué época yo hubiera querido vivir. Yo no quiero decirle que soy, no quiero de fingir espiritualidad, ni usar el púlpito para decir algo que no es verdad. A mí me hubiera gustado, por ejemplo, vivir en la época de oro del cine mexicano, la época por allá de 1940, 1950. Donde estaban aquellos grandes hombres, Pedro Armendáriz, imagínense, aquellas grandes damas guapas. Yo hubiera querido conocer a doña Prudencia Grifel, ¿verdad? La doña Sarita, se recuerda, ¿verdad? David Silva, hubiera querido conocer a Pedro Infante, que por cierto nos hubieran confundido. A Pedro Infante y a mí nos hubieran confundido. Pero si usted me pregunta, no quiero de fingir espiritualidad, no, pero póngale de que usted sí. ¿No cree usted que hubiera sido interesante estar sentado y ahí no te hubiera importado si los moscos y los zancudos, ahí no había reloj para medir la hora, habían piedras nada más para sentarte o el piso, el zacate, el pasto, la grama, pero debe haber sido fascinante escuchar hablar a Jesús, escucharlo a él predicar. Así como hubo muchos que pudieron apreciar y agradecer a Jesucristo, hubo también otros, salvajes, patanes, palurdos, trogloditas, sinvergüenzas, gente sin escrúpulos. Así como el relato que acabamos nosotros de narrar, hubo personas, ¿se imagina usted? Oh, le voy a decir algo. Le puede pasar a usted en la mente que haya alguien o un grupo de personas o una persona que incite a un grupo de personas a querer contradecir a Jesús, a querer burlarse de Jesús, a querer increpar a Jesús, a querer injuriar a Jesús. Sí hubo. Hubo varias personas que se atrevieron. A estas personas no estaban bien de la cabeza. A ellos le faltaba una cuerda, ni le faltaba una tuerca. Les faltaba la caja de fierros entera, porque no pensaron correctamente y no supieron aprovechar el momento que tuvieron estar frente de Jesús. Ahora, entonces la pregunta para nosotros, ahora en diciembre, a 21 días antes de la Navidad, de la celebración, pues ya del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos frente a Jesús? Al principio, en los anuncios, y esto no lo aparece en los anuncios, cuando estamos acá en el culto, no aparece en YouTube, ni en Facebook, ni en la radio. Pero yo le mencionaba a los hermanos y les decía esto. ¿Qué personas que yo lo considero hasta cierto punto atrevidos? Porque dicen que están esperando llegar al cielo y hacerle preguntas a Jesús, tal vez por algún caso, por algún tema o por alguna situación que en la vida cuando estuvieron no la comprendieron. Otras personas se atreven a querer decir, cuando yo vea a Jesús, yo le voy a reclamar. En primer lugar, entendemos que la gloria de Dios, en primer lugar, la presencia de Dios, en primer lugar, el estar al lado de Dios y contemplar a Jesús, su Hijo, al Cordero inmolado, a usted se le va a olvidar todo. Es más, nosotros seremos seres totalmente renovados, transformados, tendremos un nombre nuevo, contemplaremos la hermosura por la eternidad. A mí me parece, y si estoy equivocado, corrígame, y mire, prefiero estar equivocado, si es que en realidad lo estoy, prefiero estarlo, porque yo no perdería mi tiempo. Cuando yo llegue a la presencia del Señor y cuando esté delante del Hijo de Dios, aquel que me amó, que se entregó por mí, aquel que me perdonó, aquel que me salvó, aquel que me dio el perdón de mis pecados y me dio la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma, yo no tengo por qué preguntarle nada y no tengo por qué reclamarle absolutamente nada. Entonces, mi pregunta sería esta. ¿Qué haría usted si tuviera a Jesús frente a usted? Esto le voy a decir que fue lo que hicieron algunos. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 53, ahí mismo en el Evangelio según San Lucas, pero el capítulo 8, versículo 53, vamos a ver qué fue lo que hicieron algunos. Le quisiera hacer la pregunta, yo creo que usted y yo no nos atrevemos a esto, no llegaríamos a esto, somos algunos carnalones, mundanos, llenos de mundo, pero no creo que llegaríamos al extremo de burlarnos de Jesús. Estos sí lo hicieron. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 8, versículo 53, dice, y se burlaban de él sabiendo que estaba muerta. ¿Se recuerda usted que aquí hay un relato donde había una muchacha, la hija de un hombre importante, que le había llegado a pedir que por favor fuera a su casa, porque su hija se estaba muriendo, que estaba grave, y entonces cuando él llegó a la casa, todo el mundo sabía que la muchacha estaba muerta, pero él dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Y cuando Jesús dijo lo que dijo, fue motivo suficiente para que la gente se burlara de él. A los que hablamos del Evangelio, a los que estamos en pan de vida, a los que vamos a la pulga, a los que estamos en... A mí me ha tocado, no vaya a pensar que es agradable ir a estos lugares a donde yo voy a predicar el Evangelio, porque los muchachos que están ahí no están obligados a quedarse. Y esto es algo profesional. Ellos respetan los derechos de Human Rights, ellos respetan los derechos de decisión de los muchachos. Los supervisores, los teachers, los maestros encargados, los agentes de seguridad de estos departamentos a donde yo voy a predicar, hablan primero con los jóvenes y les dicen, viene el pastor. ¿Quieren ir ustedes a este momento? Le llaman religious services. ¿Quieren ir a este momento de servicio religioso? Parte del pensum, parte del currículum de la enseñanza, donde hay educación física, donde hay también obras manuales, donde hay también recreación, donde hay música, donde hay pintura. Entonces, mi participación forma parte del currículum de estos centros. Entonces, no pueden obligarlos por la diferencia o por la discrepancia que puedan haber entre religión y religión. A mí me ha pasado. Este fulanito, te vas a sacar... ¡Ah! Mira cómo me siento. Mire, si yo que no soy Jesús, si yo que soy nada más un simple predicador y que voy con las ganas del mundo a predicar y que me hagan esa dejadez, ¿verdad? Ese desdén, esa indiferencia, me siento mal. Claro, entonces me dice, pastor, discúlpeme, me dice el supervisor, no entiendo, yo comprendo. Perfecto, nos quedamos con los que quieren. Probablemente a usted ha sido ese tipo de persona. ¿Se han burlado de usted? No tenga ningún problema. Recuerde que una de las técnicas y una de las prácticas que siempre compartimos en evangelismo personal es esto. No le están rechazando a usted. Están rechazando a Jesús. No lo están ofendiendo a usted. Están ofendiendo a Cristo. No lo están desechando a usted. Están desechando al Hijo de Dios. Entonces, algunos se burlaron de él. Qué bueno que no fueron todos, que no fueron que fue la mayoría, algunos. ¿Cómo me puedo yo burlar de Jesús al no darle crédito a Jesús de las cosas que dice y de las cosas que hizo? Recuerde que él vino diciendo, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Mesías, yo soy Dios. Entonces, estas cosas causaron un revuelco, causaron una molestia entre los líderes, entre la casta religiosa. Tener en poco a Jesús son cosas que ofenden. No es que me aproveche del momento, ni que los tengo sentados acá, ni que ustedes están con atención. Pero esto es un momento para explicarlo. Si yo sé quiénes son los que vienen al culto, ¿usted cree que Dios no? Si yo sé quiénes son los que no vienen al culto, ¿usted cree que Dios no? Tener en poco a Jesús es una ofensa. Yo me molesto. Yo me salgo de mis casillas y claro, por un ratito me salgo por la secante y me vuelvo a meter por la otra parte, por la tangente, ¿no? Entonces, y cuando yo veo estas figuras y cuando leo la Biblia y me doy cuenta que a Jesús le hicieron cosas peores, claro, uno se siente así por el celo que tiene de la obra, de la iglesia, de las cosas, de lo que pasa, y te molesta. Si yo lo veo, si yo lo siento, si yo me incomodo, si yo me siento así de mal, ¿usted cree que Jesús no se siente mal? Creyendo que Jesús, otra forma de burlarme de Jesús es pensar y creer yo que Jesús se inventa todo este jolgorio y que Jesús habla todas estas leguleyadas, toda esta cantidad de cosas para persuadirme, para convencerme, para que yo pueda creer en Él. Si usted supiera, hermano, las cosas que hacemos nosotros los predicadores, yo no me atrevo a hacer algunas cosas que hacen otros predicadores que yo los admiro. Que yo digo, pero qué creatividad, qué ingenio, qué agilidad mental para hacer cosas. Pastores que se quieren tirar del jumpy, bungee jump, no sé cómo que se llama eso. Otros que se ponen en un barril con agua y se sientan y ellos se atreven a que todo el mundo, especialmente los que le caen mal al pastor, ¿verdad? Que le tiren las bolsitas de agua para... Ahí yo voy a sacar la lista, quiénes son los que le caigo mal, ¿verdad? Porque van a tirar la bolsa de agua, pero con ganas, le voy a tirar, pero si no lo boto, aunque sea en el pecho, le voy a tronar la bolsita de agua, ¿verdad? Hay pastores que lo hacen, pastores que se rapan, y yo que me voy a rapar, o sea, ya no tengo pelo, yo no... Sí. Yo, mira, en este caso para mí sería dejarme la colita de atrás, ponerme, por ejemplo, unos aretes, cambiar mi forma de vestir. Claro, utilizan aquellos versículos, me he hecho de todos para ver si gano alguno para Cristo. Hay unos predicadores, hay unos pastores, que de veras tienen unas locuras santas, con tal de poder alcanzar a la mayor cantidad de personas para Cristo. Predicamos atrevidamente, hacemos los cultos, hacemos eventos, con tal de que las personas crean. Hay personas que están tan, bueno, claro, no creen, no tienen respeto por Dios. Hay personas que dicen, yo a Dios no tengo por qué darle las gracias. Yo no necesito nada de Él, es más, nunca he necesitado. Yo trabajaba en el JCPenney's, en Tamborán, en San Francisco. Yo llevaba siempre mi lonchera en una jarrita marca Rinaware, Tupperware Parquet, ¿verdad? Era de la margarina de esas que ustedes compran, de la Parquet. Ahí iba arroz, carne guisada, frijoles, queso y dos tortillas encima. Las ponía en el horno microondas. Tenía 20 minutos. No para comer, para tragar, oye, ¿qué es lo que me daban? 20 minutos. Y un día me recuerdo, es que no se me olvida nunca esto, su muchacho era de una ciudad que se llama Corinto, en Nicaragua, su nombre es Lino, no se me olvida nunca. Y cuando yo estaba orando, dándole gracias a Dios por los alimentos en la mesa con los compañeros de trabajo, me dijo, ¿y qué está haciendo? Me dijo, le estoy dando gracias a Dios por los alimentos. Yo no, me dijo. Mi dinero es mi Dios, me dijo. Yo no tengo por qué agradecerle a Dios por lo que yo como. En este caso tendría que agradecerme a mí mismo. En última instancia tendría que agradecerle a ese señor que se llama Chip Atkinson, que es mi jefe, que es el que me paga el salario. Le dije, usted puede hacer lo que usted quiera, pero yo le doy gracias a Dios por lo que voy a comer. A veces somos del tipo de personas que hacemos escarnio. O personas que hicieron escarnio de Jesús por su forma de comportarse. Le voy a presentar a usted dos textos. No le voy a dar las citas sino hasta después para que usted no se me confunda y me siga bien el hilo. Vea esto. Dice la Biblia. Y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Jesús habló de que la avaricia es una idolatría. El amor al dinero. Quiero hacer esta pregunta porque a veces se toman algunas cosas. A veces la misma ignorancia bíblica y teológica no te hace entender la comprensión de la Biblia. ¿Cómo se llama el Dios de las riquezas en el Nuevo Testamento? ¿Cómo? Mamón. Eso es la palabra en griego. Entonces, ¿cómo se llamarían los que les gustan las riquezas? No lo diga, por favor, no lo diga, por favor. No lo diga. ¿Ve? Si yo digo esto ante ignorantes, por eso es importante que usted lo dijera. Mira qué difícil es estar detrás de un púlpito, tomar un micrófono, porque no todos tienen el nivel, ¿no?, intelectual ni la capacidad para poder entender lo que dice la Escritura. Pues Jesús le predicó a todos estos que adoraban al Dios de las riquezas, a Mamón, en donde les dice en Lucas 16:14, vuélveme a dar por favor la cita, y oían también todas estas cosas los fariseos que eran avaros y se burlaban de él. Pero hay otra porción, en el 23:35 de Lucas dice, y el pueblo estaba mirando y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo, a otro salvó, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Se burlaban los gobernantes. Algunos se burlaron. Yo preguntas no tengo. Reclamos menos. He conversado con ustedes, mi familia lo sabe. Yo no tengo más que una sola petición. Una, eso es todo. Si a mí me engañó el pastor que me enseñó los primeros pasos en el Evangelio con lo que me dijo, prefiero estar engañado. Mi pastor, el hermano Daniel Sotelo, fue mi primer pastor. El segundo pastor fue el doctor Bertrán. Y a mí me dice, mire, la Escritura dice esto, Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Me gustó tanto que por 36 años de cristiano, le puedo decir algo, yo no tengo una petición material al Señor, nunca. Nunca le he pedido nada material al Señor, jamás. Las cosas que tengo me las ha dado, no me las merezco, lo entiendo, no las he pedido. Yo no voy a gastar de papel y tinta para escribir algo que tengo una fórmula más efectiva para lograrlo. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Algunos se burlaron de él. En Lucas capítulo 22, versículos 57 al 61, dice que otros o algunos lo negaron. Y usted se va a dar cuenta que algunos de nosotros hemos negado a Jesús. Hoy le voy a mencionar algunos detallitos que son muy curiosos y espero que nunca. Ahora usted entiende por qué todas nuestras iglesias llevan Iglesia Bautista y el nombre. Nosotros nunca hemos puesto ninguna de nuestras iglesias Community Church. Nosotros no hemos puesto Iglesia Interdenominacional. Centro de Adoración Familiar. No, la nuestra se llama Iglesia Bautista. Nos identificamos. ¿Sabe qué significa no poner su identificación o su etiqueta bautista? De que usted, you're not proud of it, you're not proud of it. Usted no está orgulloso de él. Usted niega su cultura, usted niega su cuna, usted niega su estructura denominacional, usted niega su etiqueta teológica. En Lucas capítulo 22, versículo 57 al 61, Lucas 22, 57 al 61, mire lo que dice la Escritura. Pero él lo negó diciendo, hablando de Pedro, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo, tú también eres de ellos. Y Pedro dijo, hombre, no lo soy. Versículos 59, 60 y 61. Como una hora después, otro afirmaba diciendo, verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo, hombre, no lo sé, ¿qué dices? Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de las palabras del Señor, que le había dicho, antes que el gallo cante, me negarás tres veces. Ni preguntas, ni reclamos. Algunos se han burlado de Jesús. Otros lo han negado, inclusive los más allegados a él. Pedro lo hizo. 3 años y medio. Participó en la cena del Señor. Vio todos los milagros de Jesús. Pedro caminó sobre el agua. Vio la transformación del agua en vino. Todo. Dejó las redes al instante juntamente con Andrés, su hermano, para que al final negara a Jesús. ¿Sabe usted cuál es la otra forma que nosotros podemos negar a Cristo? ¿Sabe cómo es? Algunas iglesias niegan a Jesús. Iglesias no queriendo llevar el nombre de bautistas o presbiterianas o metodistas o asambleas de Dios. Prefieren llamarse interdenominacionales. ¿Sabe cómo se niega también a Jesús cuando en el púlpito no se predica del pecado? ¿Sabe cómo se niega también a Jesús cuando desde el púlpito no se habla del infierno? ¿Sabe cómo se niega a Jesús no hablando estrictamente la palabra de Dios? ¿Por qué? Porque podemos ofender a las personas que tienen algunas preferencias sexuales que no van de acuerdo a las enseñanzas de la Biblia. Pero como ya está viniendo fulanito, pero como ya está viniendo fulanita, y si nosotros vamos a predicar en contra de estos, entonces ya se van a alejar. Eso es negar a Jesús. Así como lo hacen muchas iglesias también al terminar sus cultos, cuando el pastor sabe, cuando los diáconos saben que hay visitas en su iglesia en esa noche, ese día, esa mañana, y el pastor simple y sencillamente no hace la invitación para aceptar a Jesucristo. La hermana Carmen Sandoval y la hermana Esther Domínguez vivieron una de las experiencias más aterradoras en una ciudad en Guatemala, cuando ellos fueron misioneras hace unos cuantos, cuando eran amigas la hermana Carmen y la hermana Esther. se fueron a un velorio en un pueblo. Habían casi 300 personas en ese velorio, en esa casa, en el patio, en la calle, afuera, en los cuartos. Usted sabe, los velorios en nuestro pueblo son en las casas. El predicador dice a la hermana Carmen y la hermana Esther que se ha hecho un sermón tan lindo, tan lindo. Y como ellas son las que siempre están al frente para ver, para pescuecear, para ver quién fue la que hizo la decisión por Cristo, dice que se quedaron con cara de what. Porque el predicador no hizo otra cosa más que terminar sin haber hecho la invitación para aceptar a Jesús. That's one thing when you deny Christ. No predicar del infierno, no predicar del pecado, no decir que las cosas son al pan, pan, vino, vino, 2 más 2 son 4. ¿Por qué? Es que no los queremos ofender, es que no los queremos presionar, es que no los queremos forzar. Muchos de nosotros los predicadores tenemos las manos llenas de sangre por haber tenido las oportunidades de los atalayas, de saber apercibir a las personas que el peligro es inminente y que la muerte viene sin Cristo, que Dios no quiere que nadie perezca sin Cristo en su corazón. Para eso nos tiene a nosotros como predicadores, como heraldos, y somos unos cobardes que no nos atrevemos a hacer la invitación. Eso es negar también a Jesús. Así como lo hacemos muchas veces nosotros con nuestros familiares, hay familiares que no saben que nosotros somos cristianos. Hay familiares que nosotros tenemos que no saben que nosotros vamos a una iglesia, compañeros de trabajo. They don't know that we are born again Christians. They don't know it. Compañero de estudio. Y por último, nosotros no somos de los que lo burlamos, ni tampoco somos de los que lo negamos. Nosotros somos de los que le agradecemos como esto. Capítulo 17, 15 al 19, y con esto empezamos a terminar. Capítulo 17, Evangelio según San Lucas, versículo 15 al 19. Nosotros somos, we are the thankful ones. Nosotros somos de los que estamos agradecidos con Jesús. Nadie hubiera hecho con nosotros de lo que Jesús hizo en nuestras vidas. 15 al 19, dice así. Entonces uno de ellos, en la sanidad de los 10 leprosos, entonces uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz. Dice la Biblia, mire cómo volvió. Vea la secuencia y vea cada adjetivo, cada pronombre, cada artículo. ¿Qué cosa, qué sustantivo que aparece por acá? Es lindísimo. Dice que vino glorificando a Dios a gran voz. 15. 16. Y se postró rostro en tierra a los pies de Jesús, dándole gracias. Y este era samaritano. Respondiendo Jesús dijo, ¿qué no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este. ¿De dónde era? Siéntase orgulloso de ser extranjero hoy. Be proud of it. Siéntase orgulloso de ser extranjero. Y le dijo, levántate, vete. Tu fe te ha salvado. Nosotros somos de los que le agradecemos a Dios. Así como lo hizo uno de los 10 leprosos que fueron limpios. Estoy seguro, aquellos, ni modo, arreglaron su problema como muchos, como cientos, no quiero exagerar. Ni para los que están en YouTube, en Facebook o los que escuchan en la radio, no quiero exagerar con lo que voy a decir porque los que estamos acá sabemos que es verdad. Aquí han pasado miles de personas en nuestra iglesia. Solamente han recibido el favor de Dios y se han pelado. Ya no regresaron. Se perdieron. Ya Dios es irrelevante para ellos. Pero estoy seguro que nosotros no haríamos otra cosa más que agradecerle por la vida nueva que tenemos, por los hechos a nuestro favor, los beneficios que Dios nos ha dado, por las bendiciones que recibimos todos los días, por la nueva familia en Cristo que tenemos en cada uno de ustedes, por la iglesia que tengo. I'm so happy. I'm glad. I'm so blessed to be part of this church. Lo he dicho miles de veces, no es la mejor. No creo que vayamos a ser la mejor, pero no somos la peor. Estoy orgulloso, contento y agradecido por el país en donde vivo. I don't see myself somewhere else. Estoy agradecido por vivir en la ciudad donde vivo. Le agradezco a Dios por vivir en este país, por todo lo que me ha permitido esta nación hacer. Y lo más lindo de todo, predicar con libertad el glorioso nombre de Jesús. Por la seguridad que tengo del perdón de mis pecados, por la garantía que tenemos todos nosotros de la salvación de nuestras almas, por la oportunidad de tener un día más de vida. Desde junio 10, yo empecé, de este año, empecé a contar todos los días. Desde junio 10. Ahora valoro cada minuto. Ahora valoro cada día. Ahora valoro cada tiempo. Un par de meses cumplo 36 años de haber nacido de nuevo. No conozco un domingo de toda mi vida en 36 años, un domingo que yo no haya estado en una iglesia. Un domingo. No sé lo que es quedarme en casa un domingo. No sé. Es más, en 24 años que tengo de ser su pastor y en 31 años de ser predicador, 30 años de ser pastor general, yo no sé lo que es enfermarme. Yo no sé lo que es no estar detrás de un púlpito porque me enfermé. ¿Cómo cree usted que me puedo sentir yo? ¿Usted cree que yo tengo... ¿Cree usted que yo debo de tener la cara para preguntarle algo a Dios? ¿Cree usted que yo me voy a atrever, después de todo lo que Dios me ha dado, a reclamarle porque esa petición que tengo no me la dé? Yo no me iría molesto ni inquieto si no me la contesta. Dios sabe por qué no me la contestó. Y a Él siempre la honra y la gloria. Inclinamos nuestro rostro, vamos a orar. Padre, gracias por tu palabra. Nosotros no somos de los atrevidos que hay, que se burlan de ti, que te niegan, ni tampoco de aquellos que quisieran reclamarte o hacer preguntas por vivir vidas insatisfechas. Nosotros somos de los que estamos agradecidos con la vida que nos has dado. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Gracias por habernos traído, gracias por tu palabra. En unos momentos participaremos del momento más solemne, más tierno, más dulce. Qué honor, qué privilegio que como iglesia se nos dé la bendición de participar de la cena del Señor, la cena del Señor del año 2017. Oramos a ti, dándote las gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.